mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí tirando a fallar. Este viernes se cumple un año del 12 de marzo de 2020, ese momento en el que la NBA tocó el botón rojo y lo paralizó absolutamente todo en el deporte mundial. Ahora tenemos otro baloncesto, otro juego, nuevos protocolos y sobre todo unas gradas vacías que se empiezan a poblar poco a poco, pero en un escenario en el que todavía no hay que cantar victoria. Dicho eso, y tratando de recuperar la normalidad lo antes posible, que ojalá sea de forma inminente, hay que felicitar al baloncesto por haber sido una vez más pionero. Muchas veces los del baloncesto criticamos la capacidad autodestructiva que tienen en ocasiones los órganos gestores de este deporte, pero aquí creo que hay que reconocer el trabajo enorme que han hecho en la Euroliga, en la Liga Endesa, en la NBA, para mantener la llama del baloncesto, aunque sea de una manera un poquito menos pasional y tratando de recuperarlo lo antes posible. Así que ahora arranca aquí, una vez más, el Rincón Baloncestístico de los domingos aquí en Es Radio. Son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
Arrancamos. Hace, como hemos dicho, prácticamente un año, la NBA tocó el botón rojo y paró el mundo del deporte. Porque fue la NBA la que, yo creo, y lo he dicho varias veces y así lo pienso, activó todo lo que vendría después en cascada. Cuando la NBA suspendió la competición, a partir de ahí todo el mundo empezó a decir, oye, que esto va en serio y que si los americanos han parado, tenemos que parar todos y en todos los deportes. Y así fue. Así que hoy vamos a recordar un poco cómo vivimos aquellos momentos que anunciaban así en la televisión estadounidense.
At halftime with Adrian Wojnarowski, I suggested that we would speak to him soon. I had no idea that it would be this soon. He has just tweeted within the past 2 minutes that the NBA is suspending the season. I say that understanding that as we speak, the game in Dallas,
la NBA está suspendiendo la temporada. John Vázquez, buenas noches.
Sí, en vivo y en directo, efectivamente. Buenas noches.
Suena lejano, pero esto lo vimos con nuestros propios ojos. La pandemia no se ha ido, sigue ahí. Pero claro, en aquellos momentos es que no sabíamos por dónde nos venía. Era un miedo atroz en la sociedad en general. Y cuando la NBA tocó ese botón rojo, todo se paralizó, ¿eh?
Es casi como si fuera un documental, en realidad, de estos 12 meses. No sé, vamos a ver dentro de 5 o 10 años, cuando harán documentos tipo The Last Dance y todo, pues, ¿cómo lo contarán? Pero efectivamente, nadie. Yo creo que la reacción que me quedo visualmente fue la de Mark Cuban. Cuando estaban las cámaras enfocadas, estaba jugando Dallas esa noche, no recuerdo contra quién, pero estaba sentado como de costumbre ahí, cerca de la línea de fondo y tal. Y de repente mira el móvil y de repente es como si le diera un espasmo y se echa para atrás con los ojos como diciendo, no, no puede ser. Y luego se acerca, ni siquiera lo sabían los árbitros ni nada. O sea, el partido se siguió jugando, pero más el de los Jazz y donde estaban ya listos para jugar y fue donde empezó la cascada de partidos eliminados o pues, suspendidos.
Uh-huh. Paco Rabadán, buenas noches.
Buenas noches, José.
Si nos hubieran dicho esto, que lo íbamos a vivir, no nos lo creeríamos, ¿eh? Ahora, como dice John, en unos años saldrá un documental, habrá películas y recordaremos aquel 12 de marzo.
Desde luego. Bueno, y recordaremos a Rudy Gobert, ¿no? Que sí. Lamentablemente fue la figura que empezó todo, ¿no? Luego Gobert se ha salvado con el paso del tiempo, pero nadie debe olvidar pues aquella bromita de los micrófonos que nos tomábamos a broma el coronavirus y fíjate lo que ha cambiado la vida, la sociedad y que todavía seguimos con un bozal en la boca todos, como el que dice. O sea, al final pues es complicado, ¿no? Y yo creo que la NBA supo sobre todo salvar una temporada que estaba imposible, ¿no? Y que esa burbuja creo que ha sido un ejemplo para el resto de competiciones de cómo se deben hacer las cosas. E incluso, se me apura, pues competiciones como los Juegos Olímpicos han tomado muy buena nota de aquí, cómo se hizo aquello de Orlando.
Anastasio Ríos, buenas noches.
Buenas.
Es verdad, y yo creo que hay que presumir de la burbuja de la Liga Endesa también, que fue antes incluso de la de la NBA, y funcionó fantásticamente bien. Por ejemplo, la Euroliga canceló de forma casi inmediata la temporada, y algunos le acusaron de precipitación, y luego el tiempo ha demostrado que quizá pudo haber algo de precipitación, porque pudo organizar, ¿por qué no?, una burbuja. Es verdad que la Euroliga, al ser una competición supranacional, siempre era más complicado, pero también es cierto que luego la NBA, claro, pues claro, tirando de músculo, dice, claro, pues nos vamos al resort, cerramos Disney World y allí que hacemos la temporada, ¿no? Y claro, pues volvió a demostrar que la NBA es lo que es, ¿no? Y pero sí es cierto que aquel 12 de marzo quedará para todos en el imaginario.
Sin duda, bueno, yo recuerdo estar viendo o esperando ver el partido de Utah contra Oklahoma y quedarnos un poco extrañados, ¿no? Porque muy bien no sabíamos qué pasaba, por qué pasaba, porque era todo el principio, ¿no? Porque ahora un jugador no juega y, bueno, pues todos podemos pensar que es positivo, ¿no? Y todas estas cosas, pero en ese momento claro, como que era todo tan nuevo, ¿no? Que muy bien no sabíamos por qué se podía suspender un partido. Y yo estoy de acuerdo con lo que dices, José, de que la NBA finalmente yo creo que fue el que llevó la bandera, ¿no? El que dijo, oye, esto hay que pararlo, esto no se puede, así no se puede.
Sí,
¿no?
Porque la gente, muchas competiciones iban un poco capeando el temporal, toreando, ahora entra público, ahora no entra, ahora este partido lo mando a otro país, ahora... Pero la NBA dijo, señores, hasta aquí hemos llegado, paramos y analizamos la situación hasta ver qué podemos hacer.
Totalmente, y además, llevase a lo que se llevara por delante realmente,
sí, sí, sí.
Porque lo de Gobert públicamente, como ha dicho Paco, fue, bueno, le dilapidaron prácticamente, ¿no? E incluso con su propio compañero Donovan Mitchell tuvo problemas, Rudy Gobert, sí, a la hora de cómo gestionó, de no tomárselo demasiado en serio, ¿no? Al principio todo lo del coronavirus, parece que después se han llevado bien y se están llevando bien durante esta temporada, pero fue muy complicado todo de gestionar, seguramente, y como dices, de la NBA tomar la decisión de dar un parón y luego, yo creo, de hacer ese experimento de la burbuja, demostrar que le salió bien, y yo creo que en la muestra sí que para los jugadores fue, yo creo, algo bastante bastante gordo en el sentido de tantos días metidos en el mismo sitio. Paul George, el mismo, ha dicho que lo pasó realmente mal, pero que deportivamente yo creo que lo salvaron. Y para muestra es que la temporada de la Liga de Desarrollo se está desarrollando, sí, propiamente en una burbuja también en Orlando. O sea que algo yo creo que bien y bueno aprendieron en la NBA.
No, está clarísimo. Y claro, John, de esa NBA que se nos quedó el 12 de marzo y que luego, bueno, empezamos a recuperar en junio, ¿no? Fue a finales de junio, ya era julio, ¿no? Incluso no era julio, si no recuerdo mal.
Finales de julio. Bueno, hubo la pretemporada a mediados, pero sí, efectivamente.
Eso es. Bueno, pues nos ha quedado esta NBA en la que no hay público, en la que, bueno, empieza a haber público en algunos pabellones, en la que, bueno, las PCRs están a la orden del día. La NBA cada X tiempo dice, hemos hecho una prueba a todos los jugadores y han salido estos positivos, una NBA en la que te acostumbras a que te suspendan un partido 4 horas antes porque ha habido un caso positivo. De hecho, ahora lo hablaremos, hay bajas para el All-Star de esta noche por positivos también de última hora. Bueno, pues en permanente periodo de adaptación, ¿no? Y una NBA que incluso solo sacó la primera mitad del calendario porque la segunda no quería sacarla hasta precisamente ahora, una vez que ha visto que más o menos ha controlado la situación y que el propio Adam Silver ha dicho que se muestra optimista de cara al desarrollo de la temporada. Pero claro, en septiembre, octubre nadie las tenía todas consigo.
No. Hemos estado viendo cómo se desarrolla pasito a pasito con cada hoja del calendario que arrancábamos. Había una nueva noticia una vez que se había terminado la temporada pasada. E incluso cuando ya nos metimos el mes de diciembre con las pretemporadas y el draft y todo en noviembre, que a ver, para mañana tenemos esto, pasado ya veremos. Y creo que lo han hecho bien, creo que lo han hecho sensato, de modo sensato, que la planificación a corto plazo podían controlar basado en lo que conocían, que estaba, cómo estaba desarrollando la pandemia. Especialmente hay que recordar que en Estados Unidos, bueno, en el mundo entero, pero en Estados Unidos sobre todo, las épocas navideñas, enero, hubo un tremendo incremento entre los contagiados y realmente pues ese control ha podido reducir la posibilidad de que jugadores se contagiaran o que fuesen asintomáticos y transmitieran. Hay que recordar que, por ejemplo, está el famoso caso de Kevin Durant, que ha perdido dos partidos precisamente por esto del famoso contact tracing o el seguimiento por posible contacto con alguien que estuviera llevando el coronavirus. Uno de ellos, que el famoso que estaba ya predispuesto a saltar a la cancha y luego le dice no, tienes que volver al vestuario y después le ponen en banquillo y luego le sacan otra vez. O sea, que el prevenir evidentemente ha sido el denominador común de esta liga, y yendo ya a esta segunda mitad de la liga, creo que ya poco a poco, como las vacunas se van extendiendo, la difusión y la vacunación con la gente, hay que recordar que a los jugadores no es obligatorio, Adam Silver ha dejado claro, no es obligatorio que se vacunen. Ahora, evidentemente es muy conveniente, y precisamente para estos casos como de contact tracing de Kevin Durant, que se podrían evitar si estuvieran vacunados. Así que esta segunda mitad creo que está planteado con cabeza, con los cinco dedos de los cinco sentidos y los dos dedos de frente.
Paco, en todo caso, la NBA sí que es verdad que yo creo que lo del público es un factor muy importante, ¿eh? Porque obviamente en Euroliga, en Liga Andesa, en todas las competiciones, pero a mí la NBA sin público me cuesta como especialmente.
Sí, se hace bola, José, se hace bola, porque es que, bueno, yo creo que nos estamos dando cuenta del factor que juega el público, ¿no? Y creo que en NBA, sobre todo con el espectáculo que rodea alrededor del partido, los disfraces, las canciones, todo esto, pues yo qué sé, es que se queda un poco desangelado, ¿no? Y te da la sensación como que estás viendo una liga de verano, ¿no? A veces.
Sí.
Cuando estás viendo partidos, entre comillas, bacalá, ¿sabes? ¿No? Que a mí me ha pasado este año que he visto algún partido bacalá que he dicho, madre de Cristo, la que me queda aquí todavía que ver. Pero sí que es verdad que la ambientación que se consigue y tal, creo que también lo hemos copiado todos, ¿no? Un poco, y esos videomarcadores con la gente animando desde casa, tal, con los Zoom, creo que, bueno, más o menos han salvado la papeleta, y sí que es verdad que ahora que estamos viendo que está volviendo gente a los pabellones, pues eso, digamos que está elevando un poco el juego, pero sí que es verdad que se hace raro, José, se hace muy raro, porque yo echo de menos, pues, por ejemplo, al señor este barbudo de Toronto con los tiros libres, ¿no? Que echas de menos a tus personajes peculiares de NBA, ¿no? A Mark Cuban a pie de pista liándola.
Sí, a Jack Nicholson, ¿no? Está claro. No,
echas de menos a gente, sí.
Bueno, pero Anastasio, ya por ir entrando en el tema del All-Star también, lo decíamos antes, hablaba hace unas semanas LeBron James de que para él el All-Star sin público, eso sí que es verdad que va a ser raro, ¿no? Carece totalmente de sentido. Bueno, pues hoy hemos sabido que bajas de última hora, Ben Simmons, Joel Embiid, que no van a poder jugar.
Sí, no, y menos mal, nos ha podido decir John también fuera de micro que las pruebas han sido antes de llegar a Atlanta, porque sí, si se hubieran juntado entre ellos y demás, podríamos haber tenido alguna que otra baja más. O sea, porque el protocolo de la liga parece igual de rígido para un partido de temporada regular que para el All-Star, ¿no? Así que va a ser raro. Yo creo que es un experimento importante de la NBA, como fue el caso de la burbuja, constreñir en el mismo día tanto los concursos como el partido de las estrellas, olvidando un poco, aunque hay que decir que también han anunciado a los mejores jugadores de primer y segundo año, aunque no se va a jugar el partido.
Sí, eso es raro. Sí.
Entre ellos, por cierto, está Campazo.
Eso es como una palmadita en la espalda. Bueno, chaval, tú estás aquí, pero claro, te quedas en casa, ¿eh?
Claro, es un poco raro. Y a ver cómo sale eso de poner los concursos antes, el concurso de habilidades, el concurso de triples antes del partido. El concurso de mates, que sí que es cierto que está un poco descafeinado porque no son nombres que, digamos, nos van a llamar, ¿no?, para ver el concurso. Son tipos que tenían mucha habilidad para eso, para el mate en universidades, no son protagonistas en sus equipos, ni el propio Obi Toppin, que fue, yo creo, uno de los grandes rookies elegidos en el último draft, parece que tenga mucho protagonismo en estos Knicks, que parecen medianamente exitosos.
Sí.
Así que no sé muy bien qué esperar realmente, pero estoy expectante por si la NBA le gusta el experimento y le sale más o menos bien, si ve conveniente repetirlo en otros años, y si es con público, por supuesto, mucho mejor, ¿no?, en otros años.
Bueno, hablando de eso, Paco, ¿cómo lo ves tú el formato All-Star, esto constreñido en un día, primero concurso de habilidades, luego los triples, luego el partido, en el descanso los mates? Yo es verdad que he visto, oye, el cartel de habilidades y de triples está muy bien, pero el de los mates es el concurso menos glamuroso de la historia, ¿eh? Obi Toppin, Anfernee Simmons y Cassius Stanley en el descanso del partido. Paco, esto no, ¿eh?
Bueno, es una bacala infame, la verdad. A ver, ¿qué te voy a decir? A ver, a mí me gusta el formato. Creo que podemos convenir en que el formato todos el domingo está muy bien, porque abre la puerta a que los que ya están vestidos de corto jugando al All-Star participen en el concurso de mate.
Eso es verdad,
eso me gusta.
Eso es cierto.
Sí, sí.
Y esa es una idea que la NBA tendría que haber hecho una obligación.
La duda es, o sea, si Cassius Stanley alguna vez va a ser All-Star. Esa es la duda, ¿no?
Hombre, ya. Obi Toppin, a lo mejor.
Bueno, oye, quién sabe, ¿no? Pero bueno. En
fin. No, pero lo que te digo, a mí yo creo que tendrías que hacer, aunque fueran dos concursos de mates, uno de los especialistas reales y otro de las estrellas. Pero a mí no me disgustaría ver, esta noche me daría morbo, que cuatro jugadores del All-Star pues hicieron un concurso de mates, ¿no? Y que Antetokounmpo se midiera a Donovan Mitchell, y no creo que quedara muy deslucido, ¿no? Pero la NBA debería darle una vuelta a eso, ¿no? Porque creo que es la mejor manera de rentabilizar que están ya las estrellas ahí vestidas de corto, que bueno, cuando el concurso de mates dure más de 15 minutos, pues van a decir, oye, ¿qué hay de lo mío, tío?
Ya. ¿Cómo lo ves tú, John, que se está hablando en Estados Unidos de este nuevo formato? ¿Crees que puede echar raíces o que al final la NBA, en cuanto pueda, volverá a su fin de semana, a su All-Star Weekend, que al final es el concepto original?
Pues yo creo que, bueno, se ha comentado que, bueno, que vamos a ver qué tal sale este experimento de laboratorio, pero por cuestiones comerciales, publicitarios, económicos, creo que se va a tender a volver al All-Star Weekend, precisamente por los factores secundarios externos de tener a la gente en las gradas varios días consecutivos, lo que implica eso comercialmente a los hoteles, a las líneas aéreas, a todo lo que sea turismo. Volvemos al tema económico, yo creo que se volverá. Tal vez con unos retoques, tal vez alguno de estos se recogerá la idea y les dará un retoque y a lo mejor quedarán. Pero yo creo que volveremos a un formato más tradicional.
A mí, Paco, el que sí me parece que es muy atractivo es el concurso de triples. Apuntaba fuera de línea John Vázquez el nombre de Joe Harris, es verdad que quizá falta, pero joder, Stephen Curry, Jaylen Brown, Jason Tatum, Zach LaVine, Donovan Mitchell, Mike Conley, esto es otra cosa.
A ver, también tengo una cosa, este lleva menos sacrificio, entre comillas, sí, sí, que el otro concurso, ¿no? Que al final este te lo preparas y te tiras unos triples, no tiene mucho. El de mate, si vas y haces el ridículo, igual se pueden reír un poco de ti, ¿no? Yeah. Y sobre todo un poco el rollo de prestigio, ¿no? Porque imagínate que tú presentas al concurso de mates a todo un Giannis Antetokounmpo y te gana Cassius Stanley.
Eso es lo que yo tengo en la cabeza, perdón, bueno, me meto, es lo que yo tengo en la cabeza de el por qué LeBron no se ha presentado nunca en su carrera.
Para
porque
no
yo
perderlo.
Creo que, exactamente, totalmente,
vamos, pero, es que estoy convencido. Pero te digo una cosa, LeBron, hubo concursos con estrellas a los que LeBron podría haber asistido, y me acuerdo de los tiempos de Jason Richardson, que LeBron, hombre, o cuando estaba Amar Stoudemire y Nate Robinson, pues
sí, ha habido concursos para verlo.
Bueno. Ha habido concursos con estrellas de NBA. Otra cosa es que LeBron, pues bueno, yo es que bajo mi punto de vista creo que LeBron nunca podría haber ganado un concurso de mates. Entonces, ¿para qué te vas a presentar si tu variedad son dos mates? ¿Sabes, no? Entonces, es un poco mi sensación, ¿no? De que LeBron haya sido inteligente en cuanto a asunto de marketing, ¿no? Y que para presentarte para perder o para que te puedan ganar, salvo que te lo preparen como a Blake Griffin en 2011, el resto es que creo que LeBron no hubiera ganado.
Vamos a amenizar lo que viene ahora, porque cerramos aquí el capítulo del All-Star y vamos a dar veredictos. Porque se van a mojar ahora los contertulios de este programa para dar sus premios, sus galardones a lo que va de temporada hasta el momento. Y no solo hablarán de los que lo están haciendo bien, sino que tendrán que hablar de los que lo están haciendo mal. Así como os los digo. Y vamos a empezar de menos a más. Venga, vamos a empezar por eso, por los que lo están haciendo mal. Os voy a pillar con la guardia baja. Paco Rabadán, ¿cuál es el jugador decepcionante hasta el momento de la temporada?
No sé, José, yo voy a tirar por John Collins.
Bueno, oye, pues me gusta, ¿eh? Está bien. Es un tipo con cintura, Paco. Te he visto que no te pillaba ahí. A ver, Anastasio.
Yo voy a decir Russell Westbrook.
Oye, pero no está tan mal. Y Washington no está tan va para mal, arriba, hombre.
No, se ha venido un poco arriba.
Esto se merece un abucheo, ¿eh? Se merece un abucheo ahora mismo, ¿eh?
No, hombre, no. Se ha venido un poco arriba. Se ha venido un poco arriba, pero el inicio de temporada fue desastroso.
Sí. Es verdad que Washington no ha tenido suerte también con el virus, etcétera. Pero bueno, ahora Westbrook está un poco mejor. Pero bueno, ahí está Anastasio Ríos metiendo el dedo en la llaga, de Westbrook.
Que, por cierto, de Westbrook, que he escuchado ciertos rumores de la ESPN que muchos dirigentes deportivos de las franquicias decían que Westbrook no iba a durar mucho por tema físico. Bueno. Y a ver lo que dura.
Vamos a ver lo que dura este año. John Vázquez, ¿tu decepción del momento?
Pues vuelvo de nuevo por Atlanta, Trae Young. Creo que ha ido en declive.
Bueno.
Total.
Bueno. ¿Verdad que hablábamos de una mega estrella en ciernes y de momento Atlanta no arranca y bueno, Trae Young no está teniendo quizás su mejor temporada, pero habéis apuntado alto,
Yo te voy a apuntar otro más.
A ver, otro Paco le ha gustado esta parte.
Me ha gustado, aunque en las últimas semanas ha mejorado, Jamal Murray
Es verdad que ha empezado regular, porque yo le esperaba también este año ya metiéndose un poco en la élite de la liga, y es verdad que ahora está mejorando, pero el inicio fue bastante flojo.
Sí, el ritmo le ha costado coger el ritmo.
Sí. Jamal Murray, muy bien.
Es que el Jamal Murray de la burbuja era como TJ Warren, ¿no? Sí. Era una barbaridad ese. Ese tío, ¿no? Y ahora pues Jamal Murray es como un poquillo, ha mejorado, pero eso, que el Jamal Murray de los dos primeros meses, que se tapase un poco.
Bueno, ¿y cuál es el equipo de excepción, John Vázquez?
Tengo que darle los votos repartidos entre dos, Miami Heat y Boston Celtics.
Pues muy bien, lo veo bastante atinado. ¿Anastasio?
Me parecen bien las elecciones de John, hablando de los quizás aspirantes y demás. Pero yo esperaba este año un paso adelante de Minnesota Timberwolves y no hay manera. No hay manera que
mira
lo den.
Hace frío en Minnesota, es frío de temperatura y frío deportivo.
Que viene el lobo, que viene el lobo.
Es una cosa tremenda, o sea, son el peor equipo de la NBA, pierden todos los partidos, o casi todos, llevan 7 victorias solamente, han cambiado ya de entrenador. Sí que es cierto, han tenido muchos problemas con el protocolo y demás a la hora de tener muchas bajas en muchos partidos, pero el entrenador que estaba, Ryan Sanders, que no dio con la tecla en nada.
No.
Ni el propio Anthony Edwards, el rookie número uno del draft, va a aspirar a conseguir el rookie del año, ¿no? O sea que muy mal todo en Minnesota, la verdad.
¿Paco?
Bueno, yo me voy a quedar con Houston Rockets, porque creía que...
Tú estabas pensando en Indiana, fíjate. Indiana la esperaba más arriba. No han tenido suerte con Caris LeVert.
Han tenido muchas lesiones, José, han tenido muchas. Pero yo me esperaba Houston. Houston lleva una racha de 13 derrotas seguidas ahora mismo. Sí. Y vale, sí, se fue Harden.
Están sacando los tanques a la calle ya, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, cuando Harden te humilla de esta forma a John Wall y dice que eres un matado... Y encima te mandan a Oladipo para allá y tienes a DeMarcus Cousins que lo han cortado, pero bueno, yo qué sé, tienes a Christian Wood que sí que está lesionado, pero bueno, no sé, Houston creo que tiene un equipo para estar mucho más arriba, ¿no? Y creo que la temporada es totalmente decepcionante en ese equipo, porque es que es un gran mercado y está haciendo una temporada patética. Y luego también voy a decir, hasta hace 2 semanas hubiera metido aquí a Toronto de cabeza.
Sí, es verdad.
Pero
van para
en el este está baratito,
Sí, está baratito de momento. Bueno, cortamos la música de terror porque ahora vamos a hablar un poco en positivo y también hay que decirlo, hombre, hay que sacar solo lo bueno. ¿Quién es vuestro MVP hasta el momento? ¿John?
Embiid creo que se está llevando el equipo sobre sus hombros. Y de prueba de ello que está banda primero, aunque Brooklyn está pisando los talones, pero creo que Embiid, si toca madera, que no le pase nada, creo que se llevará el galardón este año.
¿Paco?
El Joker. Para mí, Nikola Jokic está sosteniendo a Denver con una gran plaga de lesiones, con muchísimos problemas, y creo que Jokic es que ha crecido, o sea, el año pasado hace poco le decíamos que ofensivamente pues que no, y este año pues está batiendo todos sus récords de anotación, está jugando a un nivel espectacular, ¿no? Y aparte yo creo que ha sabido cuidar un poco el asunto de las faltas, que también siempre le sacaban de los partidos buscándole las faltas, y le estamos viendo jugar con Denver, que hay días que dices, madre mía, es que si no estuviera aquí Jokic, los Nuggets perdían de 50.
Sí. ¿Y Anastasio?
Yo coincido con John. Joel Embiid me parece a mí que está a un nivel, además ha dado un paso adelante en cuanto a liderazgo ya en la franquicia, ¿no? Que parecía que no había demasiada química con Ben Simmons. Ben Simmons aparentemente no tiene esa actitud y Joel Embiid, aparte de todo esto, creo que también ha ido incorporando ciertos registros a su juego que los va consolidando y, bueno, liderando al mejor equipo del este, Joel Embiid, sin duda.
Y la última en lo colectivo, ¿cuál es vuestro equipo revelación o vuestro equipo del momento, Paco? ¿Y por qué es Utah o Phoenix? Porque no va a ser otro.
Pues mira, me voy a quedar con Phoenix Suns porque creo que, bueno, es un equipo que va a ser muy, muy peligroso en la conferencia oeste, en los playoffs. Y creo que, bueno, básicamente Chris Paul ha mejorado lo que hizo Ricky Rubio. Sí. Creo que la obra de Ricky Rubio era muy buena, muy digna, muy un equipo muy tal. Pero es que Chris Paul es un señor que dirige el bacalao de una manera espectacular, ¿no? Y si a Devin Booker le dice, mira, Devin Booker, tienes que dejar de tirarte mandarinas y mandangas y vas a tirar solo tiros efectivos, pues lo hace. Que de Andre Ayton vas a bajar el culo y vas a defender, pues lo hace. O sea, al final creo que la evolución de Phoenix Suns a esta superpotencia del oeste, superando incluso a los equipos de Los Ángeles, es culpa de Chris Paul, ¿no? Y que es un jugador muy fiable, que le hemos visto hasta un equipo que estaba desahuciado como Oklahoma City Thunder convertirlo pues en un equipo bastante bajo, ¿no? Y creo que con Phoenix va a llegar lejos.
Probablemente Chris Paul se retire sin un anillo, pero no dejará de ser una leyenda de la liga por ello. Anastasio, rápidamente.
Los Knicks, para mí son la gran revelación, yo creo. Jugando, bueno, con sus limitaciones, Julius Randle All-Star, son la mejor defensa de la temporada.
Eso, o sea, sí que tiene miga, ¿eh? Los Knicks la mejor defensa. Que, esto no...
Y son cuartos, ¿eh? En el este, que sí, que bueno, el este es lo que es, ¿no? Pero, oye, tiene su mérito, que no esperábamos nada de ellos, la verdad.
Sí. ¿Y John?
Ya que habéis hablado de los Knicks y Phoenix, que iba a hablar, pues mis queridos San Antonio Spurs, que
también
quién
tiene
decía,
mérito,
después del año pasado ya pensábamos que iban a tanquear totalmente y mira por dónde andan. Así
John,
que...
vaya mangazo que le han hecho a DeRozan, ¿eh?
Sí, es cierto.
No,
es cierto.
Que esté Mike Conley en el All-Star, vamos, que será lo próximo. José Manuel Puertas.
Bueno, ten amigos para esto. En fin, Paco Rabadán, buenas noches. Te cierro el micrófono.
Un abrazo enorme, chico.
Anastasio, John, gracias. Buenas noches.
Un abrazo.
Buenas noches, hasta luego.
Cambiamos de tercio, seguimos en Tirando a Fallar, hablando de baloncesto, por supuesto, como no puede ser de otra manera, pero ahora lo hacemos de Euroliga y de Eurocup, que llega la jornada decisiva del Top 16, y para ello recurrimos al gran gurú de esta competición en España, que nosotros, que es Javi Gancedo. Javi, buenas noches.
Creo que es un poco pretencioso, pero muchas gracias.
Mister bueno. Euroliga, ya sabes, yo siempre presumo de que Mister Euroliga es mi amigo Javi Gancedo, no es Jelko Bradovic.
Prácticamente no salgo en ningún otro sitio, esto me tenéis en exclusiva.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
No, estoy triste, no te voy a engañar, porque se murió Corti y lo estoy llevando regular, pero bueno.
Es verdad. Periodista de Bilbao.
Es bastante, se ha muerto de COVID, para que no lo sepa, sí. José Manuel Cortizar, periodista de referencia del baloncesto español, sobre todo del periodismo de provincias, y bueno, se lo ha llevado el COVID, que, joder, me dan ganas de coger el DeLorean... irme un mes atrás y empezar a darle colleja y decirle que no salga de su casa. Pero yo sé que él se cuidaba. Estas cosas a veces cuando te tocan, ¿no?
Además de verdad, ¿eh? Además de verdad.
Es chungo.
Sí, que es chungo. Pero bueno, descanse en paz, José Manuel Cortés.
Sí, que todo el mundo por ahí fuera, por favor. La pandemia no se ha acabado, por favor, tened cuidado porque en cualquier momento... cualquiera puede ser el siguiente, ¿eh? No. Tú, yo, todos.
Sí, no, está claro que hay que mantener todavía mucho cuidado con la situación y con la circunstancia. Por cierto, Javi, hablando un poco ya de Euroliga, ¿cómo se está poniendo el tema, eh? Porque
está interesante, ¿eh?
El otro día veía el dato de que en la jornada 28, el año pasado, no sé cuántos equipos había ya clasificado.
Cinco,
¿no? Y en esta no hay ninguno.
Lo puse yo en Twitter, ¿no? ha tenido mucho éxito el tuit, la verdad. Sí, no pensaba que fuera para tanto.
Bueno,
y
indica
el año
algo,
pasado
¿no?
eran cinco equipos, que eran Efes, Madrid, Barça, Chesky y Maccabi. Estaban ya clasificados para playoffs. Este año, a la misma vez, o sea, a la misma altura de la temporada, jornada 28, cero equipos. No, el Barça lo tiene prácticamente hecho, sí, claro. Porque tiene, creo que la semana que viene, si gana y o pierde Zalgiris o pierde Fenerbahce, ya están, ¿no? Pues, o sea, prácticamente sería, pero matemáticamente no están, es cierto. Y bueno, de momento pues sigue la lucha, y sobre todo entre las posiciones, yo diría 3 y 9, puede pasar cualquier cosa.
A mí me parece que esto habla muy bien de la competición, ¿no? Que a 6 sí. jornadas del final, bueno, pues eso, haya un equipo que yendo primero no tenga garantizado un puesto entre los 8, aunque evidentemente virtualmente casi podemos decir que lo tiene, ¿no? Pero la matemática todavía no acompaña al Barça en ese sentido, y es que está todo, Javi, absolutamente igualado. O sea, quizá...
Sí, la gente dice que el factor cancha sin público es menos, y estoy de acuerdo, pero siempre hay un factor cancha. Lo dijo Saras en rueda de prensa el otro día, que al final tú duermes en tu casa, juegas en los aros donde entrenas normalmente, siempre tienes un poquito más jugando en casa. Vale que con el público ese factor cancha es menos, pero aún así siempre existe un factor cancha, y creo que está igualado porque es que hay muy buenos equipos, más que nada, ¿no?
Sí, no, está clarísimo. Y bueno, es verdad que hay... algunos equipos un poco marcando algo de distancia, que sería básicamente el Barça y el Cheska, porque es que el resto, bueno, Milán, que va tercero, está 18-10, hombre, muy mal tendría que hacerlo Milán para no meterse, pero al noveno lo tiene a 3 partidos, es decir, que tampoco es que pueda descuidarse mucho.
Sí, aquí la clave es que los 3 equipos que, digamos, todavía tienen opciones y que están fuera de la zona de playoff, que son Zalgiris, Baskonia y Valencia, yo creo que Asbel ya a 5 victorias lo tiene ya muy, muy difícil. Estos 3 equipos, si tropiezan, pues los 8 que están ahora mismo arriba van a ser los 8 que juegan playoff, ¿no? Más que nada, ya te digo, independientemente de que eso pase, luego está el orden, porque es que eso sí que sí, entre el 3 y el 8 hay unas victorias, sí, con lo cual puede pasar cualquier cosa, y sobre todo habrá muchos enfrentamientos en las últimas 6 jornadas entre estos equipos. Y aquí la diferencia de puntos va a ser crítica también, ¿no? Parece un poco... el final del top 16 de Eurocup, ¿no? Que si no te cuidas de la average, a veces puedes bajar varias posiciones.
Fíjate, por ejemplo, el Zenit, que ahora mismo es octavo, es el que marca el corte. Hace un mes tenía un par de partidos menos, si los ganaba se podía poner hasta primero. Y oye, sí, el Zenit sigue jugando francamente bien, tiene mucho mérito, porque quizá por plantilla no tenga el potencial de otras, pero haciendo ese temporadón que está haciendo, pues está un partido de caerse. Es que es muy difícil esta competición.
Está difícil. Equipos como Fenerbahce, que empezaron 5-10, ahora han ganado 12 de los últimos 13 y están 17-11 desde la llegada de Guduric. O sea, de repente metes un jugador que conoce el club, que te da un punto más en ataque, que genera espacio a los demás. Las estrellas del equipo, como Vesely y como De Colo, se entonan, y el equipo de repente, pues no voy a decir que es el mejor de la liga, porque ahora claramente hay un equipo que está por encima, pero sí que está a un nivel muy alto, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, Javi, los turcos, ¿no? Que, bueno, veíamos a los turcos en noviembre, a finales de octubre, y decíamos, oye, a ver si... porque no terminaban de arrancar ninguno de los dos, ¿no? Es verdad que daba la sensación de que Efes en algún momento podía hacerlo, pero con Fenerbahce había más dudas, ¿no? Hasta la llegada de Guduric, porque De Colo estaba bien, había tenido más problemas físicos, Vesely sí estaba jugando mejor, pero bueno, en todo caso no parecía que arrancara, tuvo una racha muy mala y Fenerbahce incluso se puso con balance negativo, y ahora mismo, pues probablemente con el Barça, los dos equipos del momento son los dos turcos.
No, eso es desde que ganó en el Palau, que fue un partidazo aquel, no sé si lo recuerdas.
Sí, claro.
Ha arrasado a todo el mundo. Ha arrasado, le ganó de 32 a Fenerbahce en su casa, le ganó a Olympiacos de 20 y tantos, a Valencia también le ganó muy fácil, y el otro día le metió a Cheska de 30 puntos, que es la mayor diferencia en contra de Cheska desde que la Euroliga empezó en el año 2000. O sea, ya iban 27 arriba al descanso, 57-30.
No. O sea, bueno, ahora mismo
todo sale, hasta... jugadores que en teoría son complementos, como Sertak Sanli lleva 3 partidos que bueno, está siendo casi el mejor jugador del equipo, ¿no? Profundidad de banquillo total, Larkin ya por fin funciona después de superar las lesiones, de coger ritmo, y a ver quién va a parar a Efes. Los malos, yo quizá creo que han cogido la forma...
demasiado pronto, ¿no?
Un poquito pronto, sí. Pero o sea, si el problema de mi equipo va a ser que estoy en forma a principios de marzo, pues bendito problema, no sé.
No, está claro. Oye, mención de honor a lo del Bayern de Múnich, porque sí, claro, al principio de temporada había 2, 3, 4 equipos que se colaron ahí arriba, pues el Žalgiris, el Zenit de San Petersburgo, pero el único que se mantiene arriba de los inesperados es el Bayern, que sigue cuarto.
Bueno, si hubiera, no lo hay, pero si hubiera un premio jugador más mejorado de un año a otro,
Wade Baldwin.
Creo que sería el primero para recoger el trofeo, ¿no? Porque la explosión suya en Múnich ha sido increíble. Ha hecho una doble semana que ha sido espectacular. Y bueno, es el gran líder del equipo ahora, incluso por encima de Lucic, que empezó muy bien la temporada, sí. Pero después de la lesión no ha vuelto a coger el ritmo de antes, ¿no? Jalen Reynolds, para mí también una gran sorpresa, sí. Pivot pequeñito, pero muy... No tenía experiencia prácticamente en Euroliga, pero joder,
está jugando haciendo muy, un nombre, muy bien. Se está haciendo un nombre, sí.
Sí, reboteando, siendo agresivo, poniéndole energía al tema, ¿no? Y bueno, el equipo está muy bien, ya te digo. Creo que están, otra vez, todo el mundo tiene claro quién manda. Incluso han tenido muchas lesiones. Jedovic lleva sin jugar, sí. Me parece que 6 o 7 partidos. Y aún así el equipo sigue rindiendo. Y jugó bien sin Lucic, ahora Lucic ha vuelto, han seguido jugando bien. Y mucho mérito para el equipo de Trinchieri.
No, y Trinchieri, que el año pasado con el Partizan lo tuvo que... Bueno, parecía un equipo que podía incluso aspirar a EuroCup y este año... Pues,
era cabeza de serie número uno en los playoffs.
Eso es. Ahora le echan mucho de menos en Belgrado, ha vuelto a Euroliga, ha cogido al Bayern y fíjate dónde lo tiene. Cuidado, Trinchieri,
Sí, sí. No. El año pasado, ten en cuenta que el Partizan tenía que perder en el Pionier un partido... Si no perdía el Pionier, era campeón de
EuroCup. Era campeón de EuroCup, eso es.
Y a ver quién gana el Pionier con esta gente motivada, ¿no? Sí. No es fácil. Al final sí que va a faltar cancha, ¿eh? Me voy a tener que decirme. Porque esto del público sí que suma, ¿eh? Sí. Madre mía.
Oye, si tuvieras que mojarte, aunque sé que igual no es fácil en tu posición, pero si tuvieras que hacerlo, vamos a jugar a eso, ¿dirías que los 8 que van ahora mismo acaban entre los 8 primeros o aspiras o crees que los 3 aspirantes pueden desbancarles todavía?
Es difícil. Además es que tienen partidos entre ellos. Recuerdo que en la última jornada hay un Valencia-Baskonia bastante, bueno, bastante importante, ¿no? Y quizás sea la clave para uno de los dos equipos, ¿no? Pero yo, la verdad, he visto muy bien a Baskonia últimamente. Sí, ganaron 5 partidos seguidos, 4 de ellos por 20 puntos o más, y otro día perdieron en el Palau Blaugrana porque hicieron un primer cuarto absolutamente desastroso. Sí. De las primeras 20 posesiones, o 21, metieron una canasta en 15 tiros, 5 pérdidas y 2 tiros libres fallados. O sea, terrible. Y aún así, remontaron y se pusieron iguales. No sé, creo que Baskonia sí es capaz de creérselo y sobre todo, pues seguir compitiendo a ese nivel puede llegar a competir, a estar a las puertas de playoff, a lo mejor jugándoselo todo con Valencia en el último partido, no sé. Pero bueno, si tuviera que apostar, creo que hay demasiada diferencia... En 2 partidos son bastante cuando quedan 6. No sé el calendario que tiene Zalgiris, pero bueno, lo normal es que, a ver, los equipos que han ganado 18-11, 17-11, etcétera, deben estar más cerca. Yo voy a decir que sí, que lo más probable es que entren estos 8, pero no descarto de estos 3 que están detrás.
Oye, para mí quizá la decepción de la temporada ha sido el Maccabi, ¿no? Porque el año pasado Esferópolos le cambia completamente la cara y la dinámica a un equipo que llevaba unos cuantos años pues penando bastante y le hace muy competitivo. Y yo le esperaba este año un escaloncito más arriba, no sé cómo lo ves tú.
Es que han jugado 15 partidos decididos entre 5 puntos o menos y me parece que han ganado 5 de 15. Claro. No han sabido cerrar algunos partidos, algunos que tenían totalmente hechos, como el de Valencia, por ejemplo, si recuerdas aquel robo de balón de Van Rossum en canasta al final, y triple fallado luego encima de Wilbekin, pues de ese palo han tenido como 3 o 4. Entonces, creo que a veces el no cerrar los partidos o no tener el acierto al final te marca lo que puede ser una muy buena temporada de una muy mala, ¿no? Y es que parece que todo les ha salido mal a Maccabi, ¿no? Es así, vaya. Ahora han recuperado a Caspi también y están jugando mucho mejor ahora. El otro día ganaron fácil a Valencia, que también se lo jugaba todo. Era un partido clave para ellos, pero Maccabi estuvo muy bien. No sé, creo que lo he dicho. Quizá les ha faltado eso, el tener más clarividencia, sobre todo en ataque, en momentos decisivos, ¿no?
Oye, por cierto, esta última semana ha sido el mejor ejemplo para recordar aquella frase de Rudy Tomjanovic, ¿no? Lo de nunca subestimes el corazón de un equipo campeón con lo que ha hecho el Real Madrid. Porque claro, el Real Madrid se planta en Moscú contra el Hinki, el partido que todo el mundo da por hecho que va a ganar, porque el Hinki lleva de verbena unas cuantas semanas perdiendo todos los partidos de paliza, y pierde con el Hinki. Y luego, claro, 2 días después tiene que viajar a la guarida del Zenit, campo complicadísimo, un equipo en buena dinámica, metido en la lucha del playoff, y es que el Madrid, si perdía ese partido, se veía pues octavo probablemente a estas alturas. Y sin embargo va y gana en San Petersburgo cuando parecía muy complicado.
La buena noticia para el Madrid es que ahora de los cinco siguientes tiene 4 en casa. La mala noticia es que son el Clásico, el Cheska y el Efes, los 3 primeros que juegan en casa. Luego en medio juega uno con Asbel y luego van a jugar contra Olympiacos. O sea, vienen bien Olympiacos a jugar a Madrid. un calendario difícil, difícil.
No es fácil. Sí. Tienen que ir a Lyon también, que Villeurbanne está muy bien. No es fácil.
Bueno, Villeurbanne está jugando muy, muy bien. Sobre todo William Howard, que está jugando increíble este año, metiendo una cantidad de triples tremendo y tirando por encima del 55% en triples. Una salvajada.
Sí. Villeurbanne le pasa un poco lo que has dicho de Maccabi, ¿no? Que ha perdido muchos partidos muy igualados. Y entonces, claro, al final, penaliza.
Cierto, pero yo creo que ha encontrado su rollo con el tema de tirar mejor de tres. Norris Cole está jugando bastante en ritmo. Quizá por la lesión de Diot ha tenido que jugar más y el tío se ha encontrado bien. Y sobre todo dentro tiene una pareja que funciona muy bien, que son Mustafa Fall, que es un 5 puro de jugar cerca del aro. Y el complemento perfecto es Yabusele, que es un 4 móvil, con un muy bueno uno contra uno, que le va muy bien jugar uno, o sea, los dos juntos, ¿no? Y una vez que han encontrado el ritmo, la cosa funciona. Y ahora mismo son el típico equipo que no va a entrar en playoffs, pero seguro que va a ganar algún partido que moleste más de uno.
Va a ser un juez, ¿no? Como diría un clásico. Exacto. Juez de la competición, ¿no?
Exacto, sí, sí. Juez total.
Bueno, y hablando de jueces, vamos a la Eurocup, porque si hay igualdad en la Euroliga, oye, en la Eurocup se llega a la última jornada del Top 16 y solo hay 3 equipos clasificados. Faltan 5 plazas todavía.
Sí, señor, y puede pasar absolutamente de todo y eso es de lo que se trata. Vamos. Hay varios partidos bisagra. El primero es el de Nanterre con Juventud.
Porque Juventud el otro día resbaló en casa ante un Unicaja eliminado ya y ahora se ha complicado la vida, claro.
Sí, bueno, Unicaja también es un equipo con cierto orgullo y no quiere irse a 0-6, claro, vamos, claro. Es lógico. Tenían que esperar que Unicaja fuera a tope. Cierto que no jugaba Darío Brizuela, creo que también le faltaba Alberto Díaz, si no recuerdo mal, y todos los lesionados habituales, o sea, Michael tampoco estaba, etcétera. Pero al final es un equipo que tiene calidad y al final entre Jaime Fernández y Baczynski pues les montaron el show allí en Badalona, ¿no? Respecto a Nanterre, ya lo sabes, ya has hecho algún partido de ellos. Hay un jugador que es Isaiah Cordinier, que es una auténtica máquina y que seguramente jugará en, vamos, digo yo, que estará en Euroliga el año que
viene.
Tiene toda la pinta, sí, porque se sale. O sea, tira 43% en triples, pero es súper agresivo, finaliza por encima del aro cuando puede y tiene mucha personalidad y encima es hasta carismático, o sea...
Lo tiene todo el chaval, ¿eh?
Mola mucho. Ese es uno de los partidos clave. Otro partido clave, os diría...
El grupo de Trento, ¿no?
Sí, el grupo de Trento, los dos partidos, ¿no? Locomotiv-Trento, que Locomotiv viene de jugar y ganar muy bien a Metropolitans, y luego Metropolitans tiene que jugar contra Partizan, pero el partido, ojo, se juega en Ljubljana, no se juega en Belgrado por temas políticos y tal, ¿no? Entonces, ese partido va a ser un poco extraño y quizás Metropolitans, que sería primero si gana, pueda salir muy beneficiado, ¿no? Y el otro partido clave, claramente, es el Gran Canaria Unix. Gran Canaria necesita ganar. Puede pasar perdiendo, pero entonces Mornar tendría que ganar a Andorra por, me parece que son menos de 10 puntos, o incluso por 10, creo que le vale. Pero vamos, las cuentas de Gran Canaria tienen que ser ganar a Unix, que a la vez el Unix se juega la ventaja de campo en semifinales y final, potencialmente contra una potencial semifinal contra Virtus Bologna.
Claro.
Los dos equipos están 5-0. El récord final del top 16 determina la ventaja de campo en la zona, en las fases últimas de la competición. Entonces, si por ejemplo Unix y Virtus llegan los dos con 6-0 en el top 16, pero Unix tiene 6-0 más 100 y Virtus tiene 6-0 más 90, es Unix el que tendría la ventaja de campo en ese playoff.
Hay mucha gente que piensa que el Gran Canaria juega contra un equipo que no se juega nada porque ya está clasificado. Está muy bien aclararlo. Porque no es así. Es claro que se juega la vida.
Sí. Se está jugando la vida porque probablemente el que gane esa semifinal va a ir a Euroliga. O sea, y bueno, ya veremos. Igual, si gana Metropolitan, seguramente Locomotiv sería segundo y a lo mejor a Unix le toca loco. Y ahí sí que está más igualado ese playoff, ¿no? No sé. No tendría por qué pasar esa semifinal entre Unix y Virtus. También habría que ver el cruce de Virtus con Nanterre o con Juventud. No descartemos sorpresas, ¿no?
Sí. Pero aparte, nos queda un Buduz-Cedevita, que si gana el Buduz no es por más de 3 se mete y en cualquier otro escenario entra Cedevita.
Hay 4 partidos de 8 que son a vida o muerte. Sí, Entonces, hombre, mola mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y desde luego lo viviremos y lo contaremos la semana que viene aquí, Javi. Vaya repaso le hemos dado a esto en un ratito.
No está mal.
Muy bien. Me alegro de escucharte de nuevo, ¿eh?
Ya, tú cuando quieras, llámame, yo estoy aquí, tío.
¿Qué pasa con BasketCast, tío? Que Kino no juega y no...
No, bueno, Kino tiene problemas.
Le vino mal el cambio de entrenador, ¿eh?
No, y aparte cogió el COVID y se dejó público y notorio, vamos. Lo que pasa es que no se ha publicitado mucho, no sé por qué, pero es cierto que que
no, no, por
malito,
el Estrella Roja ha pasado a tope el COVID, sí, 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 ha pasado.
Sí, dijimos que volverían cuando las circunstancias fueran correctas, de hecho, joder, si hasta cambiamos de logo y todo, ya parecía que íbamos a salir, pero oye, no ha podido ser, seguramente volveremos en verano, digo yo, ya cuando se aclare la situación.
Bueno, pues lo escucharemos. Javi Gancedo, siempre un placer. Gracias, sí, buenas noches.
Igualmente, fíjate.
Desde niña fui rompiendo el esquema de la vida, partiéndome la madre en cada menester que impida, discutirme en laberintos que decían sin salida. Cuando veo a mi madre, el orgullo se deshila.
Vamos con el espacio de baloncesto femenino, que hoy evidentemente tiene un protagonista. Es el Spar Girona, que ha ganado la Copa de la Reina, en la que ha estado presente en todos los partidos José Ramón Alba. José Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, ahí hemos estado.
Copa de la Reina organizada en Valencia, en La Fonteta, y con un ganador. No diré que sorprendente, porque había como tres favoritos muy claros, pero sí parece que había un favorito por encima del resto, que era Perfumerías, y sin embargo Girona, en una semifinal excelente, consiguió dar un poco la, entre comillas, sorpresa, ¿o no?
Sí, en una copa marcada por los diseños de camisetas de equipos que sobre todo cayeron en primera ronda, con la vuelta de las mangas también con Guernica, fue una copa en la que Girona ha dominado a su ritmo, dominó al Encino con esa camiseta también especial de la tierra de nuestra próxima protagonista, por cierto. También tuvo esa semifinal curiosa donde hubo muchas idas y venidas por parte de Avenida y de Girona, y un conjunto de Girona que al final, por un juego que casi diría anárquico, está ahora mismo celebrando la Copa, que ha ganado y contra un Valencia Basket que, al ser anfitrión, parecía que podía ganar enteros por estar en la terna en la competición. Así fue, estuvo en su primera final en toda su historia desde que existe Valencia Basket femenino como tal, pero no estuvo a la altura de la final. Sí que peleó hasta el último momento, sí que estuvo en la lucha, pero al final Girona, Laia Palau y sobre todo la MVP Chelsea Gray fueron increíbles y estuvieron dominando todo el partido.
Bueno, pues vámonos a la fiesta del Uni Girona. Allí nos escucha ya una internacional con la selección española que ha jugado a muy buen nivel en esta copa también. María Araujo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Primera Copa de la Reina, ¿eh? Para ti.
Sí, sí, ya ves, primera copa. La verdad que súper emocionada.
¿Sí? ¿Qué tal sabe? ¿Está buena?
Sabe muy bien, la verdad, y más después de, como habéis comentado un poco, de dar un poco la sorpresa, pues sabe mejor, así que muy bien.
Oye, qué partido ese de Perfumerías, ¿eh? Porque fue como muy de tirones en general. Vuestra primera parte es muy buena, el tercer cuarto de Perfumerías es extraordinario, pero vuestra cuarta, o sea, vuestro último cuarto y vuestra prórroga es de poner en las escuelas, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que yo creo que fue un partidazo de baloncesto en toda regla, ¿no? Yo creo que para los espectadores que estuviesen viendo el partido, seguro que lo han disfrutado un montón, porque como dices, al final se vieron las mejores caras de los dos equipos en muchos momentos, así que yo creo que fue un partidazo, vamos, con todas las letras.
Y siempre se suele decir que cuando un equipo está acostumbrado a solo ganar, 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 ganar y ganar, cuando se ve por debajo en el marcador, puede sufrir un poco de cierto colapso, ¿verdad? Que ayer Perfumerías es capaz de darle la vuelta al partido, pero luego cuando volvéis a poneros por delante ya le viene un poco grande. ¿Crees que ese factor psicológico jugó a vuestro favor o no?
Bueno, también creo que ellas tienen jugadoras con mucha experiencia, ¿no? Así que al final creo que saben manejar ese tipo de partidos. Es cierto que luego a nosotros las cosas nos empezaron a salir muy bien, se nos puso todo muy de cara y acabamos haciendo una prórroga, yo creo que increíble. Y la verdad que el equipo tenía esas sensaciones para hoy y veníamos con muy buena confianza.
Hola María, quería preguntarte yo sobre el tema de haber jugado contra Salamanca y contra Valencia, todos semifinales y final, ibais por el cuadro difícil del grupo, ibais por una parte a priori de la parte de la muerte, como se suele hacer si fuera un grupo. ¿Cómo lo habéis vivido todo eso, intensidad y sobre todo contra rivales como Encino, que parecían que iban a flojear, pero que también os metieron presión el primer día?
Bueno, que yo creo que la copa que teníamos por delante iba a ser muy exigente, ¿no? Al final sabíamos que teníamos unos cruces duros, luego una semifinal muy, muy dura, y si ya llegásemos a la final, pues después de aguantar todo lo físico que conllevaba haber jugado contra un Salamanca en semifinales, pues sabíamos lo que teníamos delante, pero bueno, yo creo que el equipo ha llegado en el mejor momento posible, a pesar de tener muchas trabas en el camino, que al final pues también con Chelsea Gray, ¿no?, que venía de estar lesionada 2 semanas, acaba haciendo una copa súper buena y bueno, al final yo creo que todo ha salido como tenía que salir y muy contenta.
Todo ha salido como tenía que salir, ¿no? La copa para Girona y ya está, ¿no?
Claro, yo que sé, ¿qué te voy a decir? En nuestra mente tenía que estar esa perspectiva, ¿no? Así que, como ves, ya empezamos así con el jaleo aquí también.
Sí, sí.
Así que muy contentas.
Oye, en un entrenamiento en Girona, ¿con qué se aprende más? ¿Con Alfred Julve, con Laia Palau o con Sonia Basic? O sea, porque eso debe ser un magisterio constante, ¿no?
Sí, sí, la verdad que yo siempre lo digo, tengo mucha suerte de ser tan joven y contar a mi alrededor con toda esta gente que tiene tanta experiencia, pero no sé qué decirte, ¿eh? Porque al final tengo mejor, una de las mejores bases, ¿no?, entre la Chelsea americana y la IPALAU, ¿no?, que al final, pues yo qué sé, qué te voy a decir de la IA. Y luego contando con Sonia, Lonu, al final tengo jugadoras a mi lado con mucha experiencia y la verdad que yo intento aprender lo máximo posible.
Bueno, a ti probablemente tu mejor partido a nivel individual fue el primero, donde estuviste muy bien contra Estudiantes, hoy también en la final, pero en el partido de semifinales para mí tuviste un papel muy importante a nivel defensivo.
Sí, yo tenía muy claro lo que tenía que hacer en ese partido, que era intentar sacar de juego a una de sus mejores jugadoras ofensivamente. Y bueno, era, al final yo creo que cada una tenemos un rol, depende del partido, ya una en puntos, otro día. Yo creo que saber lo que nos toca en cada momento es importante, así que yo creo que lo hemos hecho todas muy bien y el resultado pues lo ha reflejado.
María, ¿cómo te os aporta la IA Palau en el sentido de puedes tener un partido enorme en un cuarto de final y luego, no diré menos partido porque también lo hiciste bien, pero bajar un poco la expectación en una semifinal y mantener la cabeza fría de cara al final, ¿cómo se ayuda en eso una jugadora como la IA?
Bueno, al final yo creo que el equipo hizo muy buen partido, ¿no?, contra Salamanca, entonces las sensaciones con las que veníamos eran muy buenas, da igual el hecho del individualismo, ¿no? Al final como equipo estábamos muy bien y la IA es lo que dice, que tenemos que estar juntas, que si queremos ganar siempre tenemos el lema un poco del together en el equipo, así que yo creo que es lo más importante, saber que una sola no lo gana y esto la IA lo enseña, te voy a decir que muy bien.
Oye, y ahora claro, con un título se afronta todo, a ver, no diré que no tengáis ya objetivos, que evidentemente los tenéis en Euroliga, en Liga, pero claro, da cierta tranquilidad y cierto respaldo el decir, bueno, ya por muy mal que vaya la temporada hemos ganado la Copa, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que el primer título que ya se jugaba pues lo hemos conseguido, así que muy contentas, pero ahora también te digo, somos ambiciosas y queremos más.
Claro, es lógico, es lógico. Por cierto, a ti, a nivel individual, venimos de esa última concentración de la selección española un poquito extraña, en la que os dijeron que sí, pero no. ¿Cómo lo viviste? Eso de, ¿os vais a Francia? Bueno, no, ya no os vais. Esta es la nueva normalidad, ¿no?
Sí, bueno, al final, por mala suerte, es lo que tenemos que estar preparadas un poco. Y la verdad que pues vinimos a Madrid, ¿no?, a concentrarnos y nos hicieron los test. Por suerte, llevamos todo el protocolo súper a la tabla, que cada uno estaba en su habitación, comíamos pues por el grupo, no, yo comía con Laia en la mesa, que al final era con la que venía de jugar en el equipo, y por suerte lo tuvimos bastante controlado y el susto al final se quedó en nada, pero bueno, fue un poco en plan, venga, Francia, venga, pues descanso, unos días libres, así que todo esto es un poco extraño.
Sí, y extraño va a ser el verano, María, verano con Eurobásquet, verano con Juegos Olímpicos, esperemos que con Juegos, Eurobásquet además en casa, en Valencia. Te pregunto, hace poco hablábamos con Laura Nichols en el programa y ella decía que se apunta a un bombardeo, ¿tú te apuntarías al doblete también?
Hombre, y tanto, yo me sumo a todo lo que haga falta.
¿Y cómo lo ves?
Bueno, yo creo que el verano pinta emocionante, ¿no? Al final tener el europeo aquí en casa, que ya han apostado por poder hacerlo aquí en Valencia, yo creo que es un punto extra de confianza, así que yo creo que la selección va a intentar ir a por medalla segura y luego los juegos ya es más disfrutar, ¿no? Al final son unos juegos, sabemos lo que suponen y son dos competiciones súper exigentes muy seguidas, así que a ver también cómo respeta físicamente, pero bueno, yo creo que la selección siempre hace buen papel y seguro que lo hará.
María, te preguntaba un poco por en rueda de prensa por lo que supone para ti estar en la selección este verano después de haber ganado la Copa hoy en Valencia. ¿Cómo lo verías también jugando con jugadoras como Laia Palau por ser compañera de equipo tuya o por Raquel Carrer, ser gallega y también de la nueva generación que está saliendo del básquet gallego? ¿Cómo lo verías eso? ¿Sería cerrar un poco el círculo?
Bueno, la verdad que sería muy emocionante, ¿no? Porque también empezar lo que ha empezado en Valencia, ¿no? Y en medio acabar también en Valencia, pues sería genial. Pero bueno, sé que yo qué sé, como dices, ¿no? Las generaciones jóvenes yo creo que estamos pisando fuerte, pero también las que tenemos aún delante, pues yo creo que el nivel que tienen sabemos que es muy alto, así que estar preparadas para lo que venga siempre que lo necesiten.
Oye, saca el nombre de Raquel Carrera a Joserra y te quiero preguntar por ella, por ese, como dices, el orgullo gallego, hay que tirar de ahí. ¿Es tan especial como parece?
Hombre, yo como te voy a decir, siendo gallega, hombre, y tanto, esta magia gallega, ¿no? Sí, no, yo qué sé, es una chica muy joven y ya está demostrando todo el talento que tiene, seguro que llega muy lejos, así que además está en un muy buen equipo para crecer, así que seguro que da muchas alegrías, Raquel.
A ver, creo que tenía José Ralguna de Euroliga,
sí,
por ahí.
Sí,
Preguntaba yo, María, por lo de la Euroliga, porque vais a ir a Salamanca, después de todo lo que ha pasado con Salamanca ahora, con esa semifinal tan intensa. Si no me equivoco, son dos partidos en Wiesburg. Seguramente pueda haber público, por lo que he oído de la prensa local, y puede ser aún más emocionante teniendo en cuenta el antecedente que habéis tenido de estas semifinales. ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, yo creo que ya de por sí va a ser emocionante, ¿no? Al final es una Euroliga y se juega aquí en España y ojalá haya público, porque en parte yo creo que es bueno, ¿no?, que vuelvan a llenarse los pabellones. Así que obviamente van a ser partidos, yo creo que igual de bonitos que el que hemos vivido aquí en la Copa, y espero pues que vuelva a acabar igual de bien que acabó ahora.
María, entonces primera Copa, me parece que la noche va a ser un poco larga por Girona, ¿no?
Sí, bueno, la noche no, el bus te lo aseguro, porque tenemos 5 horas de camino, así que las disfrutaremos, que nos lo merecemos.
Seguro que sí. Bueno, ¿y mañana entrenar o ha dado Alfred Juble día libre?
Bueno, yo doy por hecho que día libre.
Ah, lo das por hecho, pero todavía no hay comunicación oficial al respecto, ¿no?
No, aún no, pero bueno, yo creo que está más que merecido y las piernas lo necesitan, también te lo digo.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Enhorabuena, María Araujo, gracias por haber estado Tirando a Fallar y a disfrutar de ese primer sorbo copero, de ese primer sorbo con título copero, que ha sido muy merecido, y te vemos este verano con la selección, ¿eh? Enhorabuena.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, Joserra, cuéntame un poco desde dentro cómo ha sido esa experiencia de la Copa de la Reina.
Un poco rara, porque al final, empezando por las ruedas de prensa, empezando por cómo ha sido todo un poco ahí dudoso, porque las ruedas de prensa las hacíamos desde la grada, después ver a los equipos tan lejos, la celebración ha sido también desde la tribuna de prensa para poder cubrirlo un poco, y ver ese tanto espectáculo sin público también duele un poco, porque es lo que veíamos también en la Copa del Rey. Al final la gente es un factor extra de la Copa, es un factor vital en este tipo de situaciones, y en la Copa de la Reina, donde las aficiones se juntan, donde las camisetas, como la de Clarinos que decía, o la de Guernica, o la de Idecaco ahí, con diseñador y todo, sí. Es un poco muy raro, bonitas, pero todo. Vivir eso, ese espectáculo, ya no solo de juego, sino de color, con gente hubiera sido maravilloso, pero desde la tribuna de prensa lo que podíamos hacer era disfrutar, comentar un poco lo que había y nada, ver cómo Girona se alzaba con el título. En un nuevo cambio en el baloncesto español, porque ya no es Giro Avenida que había ganado las 4 anteriores, si no recuerdo mal, y ahora Girona gana la primera en su historia. Quiero decir, Girona, tanto tiempo lo hablamos, es la primera que gana Girona en su historia, por lo tanto es un cambio de ciclo en cierto modo. Al menos en la Copa veremos lo que pasa en Liga, sobre todo en Euroliga.
Veremos qué sucede, evidentemente. Y aparte de Chelsea Gray como MVP y de Girona, obviamente, como campeón, la final de Valencia Basket y, bueno, un poco ese tropezón de Perfumerías, ¿con qué te quedas un poco del resto a nivel deportivo? ¿Alguna jugadora o algún equipo que quieras destacar?
Sí, Marian Koulibaly de Libaeta, de Lille de Causcotren, por supuesto, con 20 puntos y la bombona de oxígeno, que podríamos considerar el símil por los casi 40 minutos que se marcó la jugadora del conjunto de San Sebastián. Es una de esas grandes actuaciones que quedan sin premio, esas grandes actuaciones que se recordarán por mucho tiempo, como las grandes actuaciones de los cuartos de final de la Copa. Fue en Valencia, fue la Copa sin público y fue la Copa donde Girona cambió de ciclo.
Bueno, y a partir de ahora te pregunto, ¿crees que ese cambio de ciclo que anticipas puede afectar a lo que viene por delante? ¿O te sigue pareciendo que Perfumerías es claro favorito en la Liga? No tanto en Europa, que hay más factores y más equipos, evidentemente, pero a nivel local, en la Liga, ¿te parece favorito claro o puede pesar esta Copa?
De hecho, la Liga que gana Girona contra Perfumerías Avenida es después de una de esas tantas derrotas en la final de Copa, por lo tanto yo creo que esto viene bien Avenida de cara a lo que puede ser la Liga, Valencia Basket de cara a ver que Avenida no es intocable, que Girona, a pesar de que les ha ganado psicológicamente y todo lo que habían vivido físicamente también les beneficiaba al conjunto valenciano, y aún así no lo han podido conseguir, sí que les da muestras de cara al futuro, sobre todo esa Copa el año que viene, que también será en Valencia, que seguramente haya mucho público y que la afición sea un factor extra para conseguir su primera Copa en toda la historia de lo que lleva el equipo valenciano en Primera División. Por lo tanto, ahí deja muestras de que no se acaba un ciclo, el de la Copa, pero no se acaba el ciclo de Avenida. Avenida seguirá ganando, Avenida seguirá compitiendo, Girona da un paso más y Valencia también ha dado un paso más llegando a la final. Por lo tanto, no es un fin de ciclo, pero se abren más ciclos.
Se abren por lo menos otras opciones y se demuestra que la temporada de Perfumerías Avenida, desde luego, no va a ser un paseo si alguien esperaba que fuera así. José Ramón Alba, gracias por el trabajo todos estos días en Valencia, por las gestiones para la entrevista, y hablamos la semana que viene. Baloncesto Femenino. Gracias, buenas noches.
A ti un placer. Buenas noches. Nos escuchamos.
Vámonos. Pues nada, con el éxito de Espar Girona en la Copa de la Reina nos despedimos y os emplazamos el domingo que viene a las 11 de la noche a una nueva edición de vuestro Rincón del Baloncesto de los Domingos, aquí en Es Radio, con Víctor San Román en el control de sonido. Y os habló José Manuel Puertas. La semana que viene más baloncesto. Gracias, buenas noches.
Tirando a fallar.